vamos a hacer un ping-pong, un juego que se llama subvalorado, sobrevalorado o correctamente valorado, con cosas mayormente de marketing. Vamos a ver cómo sale este nuevo tipo de episodios que nos gusta mucho probar. YouTube Shorts.
Creo que está subvalorado, porque la verdad que pocas empresas, personas ponen el foco ahí. El llamado telefónico en ventas, ¿subvalorado o sobrevalorado?
Totalmente subvalorado. Es decir, es mucho, mucho más impactante de lo que se usa.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Bueno, en este episodio de podcast estamos de nuevo con Feli, con mi socio, que ya lo conocen, ya han escuchado otros episodios. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un ping-pong, un juego que se llama Subvalorado, Sobrevalorado o Correctamente Valorado. ¿De dónde sacamos esto? En inglés se usa mucho, es overrated, underrated, y muchas veces un marketer como muy conocido que se llama Gary Vee. Hace mucho este ejercicio, como que le preguntan a él, a ver, para vos los Simpson, ¿están sobrevalorados o subvalorados? Y bueno, y el otro responde y da una breve explicación de por qué. Entonces vamos a hacer eso con cosas mayormente de marketing, donde primero le tiro la pelota yo a Feli, le pregunto algo, él me contesta y después yo le contesto a él. Para que quede claro qué es cada cosa, porque a mí me resulta como el tire y empuje, viste que nunca sabés cuál es cuál. Voy a explicar qué es cada cosa y me lo voy a explicar para mí mismo. El sobrevalorado es algo que socialmente se le asigna mucho valor, pero que particularmente yo o Feli creemos que no tiene tanto valor como es visto allá afuera. Vos lo habías explicado de otra manera que me gustó, Feli. ¿Cómo era? ¿Sobrevalorado?
Sí, no, creo que es eso. Sobrevalorado es algo que todo el mundo le da mucha relevancia, pero por lo menos en nuestra opinión, o ya no se usa, o no tiene impacto, o no funciona tanto como la gente piensa. Y subvalorado es algo que la verdad que nadie le lleva mucho el apunte, nadie le presta tanto atención, y la verdad que deberían porque es algo que funciona mucho.
Tal cual. Y correctamente valorado es como que bueno, la gente más o menos le presta la atención necesaria, ni más ni menos.
No
Entonces,
sé si vale, es medio tibio decir, pero
yo
bueno, por ahí
trataría de
alguna.
evitarlo.
Una cada una podemos. Una
Una
correctamente
cada
no,
una.
porque si
Trataría
no,
de
no.
evitarlo si realmente es así, genial.
Okay.
Pero creo que las preguntas que pensamos para el otro están para no ser tan tibio. A ver, empiezo yo, entonces. Le hago la pregunta a Feli, Feli contesta, subvalorado, sobrevalorado, correctamente valorado, y da una breve explicación del tema. Bueno, vamos a ver cómo sale este nuevo tipo de episodios que nos gusta mucho probar. Entonces, Feli, YouTube Shorts.
Creo que está subvalorado porque la verdad que pocas empresas, personas ponen el foco ahí. Simplemente por eso. O sea, la verdad que casi todos los que van a subir algo lo prefieren subir en TikTok. Y nosotros, por ejemplo, tenemos videos en YouTube y se terminan posicionando dentro de todo. Ahora, subvalorado, digo, para lo que es. Después, mucho impacto en ventas. No, por ejemplo, comparando con TikTok, tampoco tiene. Entonces, para mí, para lo que es subvalorado, porque nadie le da ni la mínima atención, pero bueno, tampoco es algo tan clave.
Perfecto, ahora
Ahora
vos.
voy yo. El llamado telefónico en ventas, ¿subvalorado o sobrevalorado?
Totalmente subvalorado. Es decir, es mucho, mucho más impactante de lo que se usa, ¿no? Es como que, digo, no puedo entender cómo la gente se esconde, esto lo hablamos en otro episodio, se esconde atrás del WhatsApp, se esconde atrás del mail y con un simple llamado podría mejorar muchísimo la tasa de conversión, mejorar la retención y no sé, que entre un cliente que después te ame por siempre. Entonces, se usa mucho menos de lo que debería ser. Tal vez hace 10 años no se podía hacer otra cosa, pero hoy, post pandemia, para mí hay que usarlo mucho, mucho más. Bueno, ahora voy yo. Las agencias de marketing, Feli.
Sí. Acá voy a usar mi única ficha de correctamente valorado. Explico por qué. A ver, yo creo que a una empresa le recomiendo o no le recomiendo usar una agencia de marketing. Depende en la etapa en la que esté y cómo quiera funcionar. Yo creo que si el marketing va a ser algo importante, pero medio no el área principal de la empresa, porque es una empresa que ya de todas maneras tiene ventas y funciona y quiere que una agencia lo acompañe en el proceso, es muy recomendable. También creo que cuando uno como empresa quiere crecer a fondo basado en el marketing, por ejemplo en nuestro caso, donde para impulsar la empresa el marketing es el área más importante, siempre lo pensamos así, siempre lo dijimos. Yo recomiendo que sea manejado de forma interna, donde de hecho estén los socios muy metidos de forma muy profunda en las cosas que pasan en el marketing, y yo no lo tercerizaría. Pero diría lo mismo con cualquier área, o sea, conviene tercerizar el área de legales, el área contable, depende si es core, o sea, si es clave o no es clave y es vital o no para la empresa. Así que correctamente, ¿verdad? Dani, ¿la firma de mail, subvalorado o sobrevalorado?
La firma de mail para mí sobrevalorado por poco, o sea, no tiene mucha relevancia. Tal vez la gente dice, uy, tengo que tener una linda firma de mail o le mete una imagen así súper compleja. Para mí es hacerle una cosa súper simple. Yo todo lo que es estético, creo que también tal vez yo le doy como menos valor que el que debería tener, eso también puede ser, pero no lo veo tan importante. Sí, ponerle dos links, tres links, como la tengo yo. Y
Tu firma de mail
punto,
está
y ya
bastante
está,
buena, eso iba a
obvio.
decir. Está
¿Eh?
bastante buena tu firma de mail.
Pero es extremadamente sencilla, digo, no la reviso, no la actualizo mucho, o sea, es como que no le doy importancia, si tuviera o no tuviera, o sea, no me dediqué un montón de tiempo a ver cómo hacerlo, la hice una vez, punto, no, fíjate que no es ninguna imagen, no tiene nada de movimiento, nada súper interesante, simplemente es práctica, punto. Pero bueno, tengo que darte una respuesta.
Sí, no, por supuesto. Bien.
Ahora voy yo entonces, a ver, la inteligencia artificial.
Así que ya usé la de correctamente, no la quiero usar de vuelta. Diría subvalorado, porque creo que casi nadie le termina de entender el potencial que tiene. Me incluyo, o sea, me cuesta terminar de figurarme el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y así, digamos, la mayoría, me parece. Y creo que todos deberíamos empezar a usarlo de alguna u otra forma en nuestra empresa y hacer que los equipos la usen en la empresa para que agarren ritmo, para que nos acostumbremos a esa forma de trabajo, que es un poco la forma de trabajo del futuro. Y digo, está súper subvalorada porque de hecho nosotros hemos charlado de esto mismo. Che, estaría bueno que las empresas, que nuestras empresas, que dentro de nuestras empresas se empiece a usar y que los equipos empiecen a trabajar con esto. Y poco, veo poco de eso. Hay algunas personas que sí, sobre todo las áreas más de tecnología. Por ejemplo, pasó que nuestro programador, nuestro CTO, me dice, che, Feli, necesito un contrato para esto. Y yo en mi cabeza pensando, pará, que tengo que hablar con mi abogado, también con el otro abogado y con el contador, lo tengo que, o sea, me va a llevar 3 semanas mínimo. Y él me dijo, no, pará, ¿sabes qué? Deja, se lo pido al chat GPT. Y lo hizo buenísimo en 2 segundos, lo aprobaron y salió. Y ahí hasta yo dije, sí, no sé ni, yo no lo pensé, o sea, no tengo tan metido directamente en mi ADN como para. Entonces, creo que todas las empresas deberían empezar a meterse en eso, forzarlo, porque va a ser la forma de trabajo del futuro. Y el que no lo use se va a quedar atrás. Así que subvalorado. Dani, ¿qué opinás sobre la calidad de filmación de los videos? O sea, ¿tiene sentido grabarlo con estudio, con super micrófonos, cámaras, todo? ¿O tiene la misma performance, el mismo efecto en ventas, en publicidad, grabarlo así medio informal con el celu, como si fuera un video de Instagram o TikTok?
Perfecto, para mí la calidad de los videos está extremadamente sobrevalorada. Es decir, la gente cree que es mucho más importante de lo que yo creo que es importante. A ver, lo voy a explicar y voy a explicar por qué ahora igual me estoy armando un estudio de grabación.
Eso te iba a decir.
Es así. Primero, depende para qué, ¿no? Para qué canal. Entonces, yo digo. Las publicidades en Instagram y en Facebook que más me funcionaron son las que agarro el celular así, me filmo, mal filmado, despeinado y todo, porque la gente quiere ver cosas reales. O sea, si yo hago una súper grabación en un estudio, es algo que sea mega profesional, suelen servir mucho más las que son caseras, porque la gente en las redes sociales quiere ver gente. Después, es mucho más importante el sonido que el video, en general en todos lados, obviamente más en un podcast. Pero en YouTube lo mismo, o sea, vos podés tener una calidad de video razonable. Yo no estoy hablando de calidad desastrosa, que no se te vea ni la cara, o sea, estoy hablando de una razonable con una excelente. Y muchas veces lo que pasa cuando la gente trata de decir, bueno, no, pero yo no voy a hacer TikTok porque la verdad que no puedo ponerme a editar, me lleva mucho tiempo. Digo, no, no pasa nada, o sea, grabate así nomás donde esté, ponete un poquito de luz adelante, filmate y subilo. Entonces, para mí el proceso siempre es. Empiezo a hacer y después voy mejorando. A ver, si estás vendiendo branding, bueno, podrá cambiar. Si estás vendiendo moda o cosas como muy orientadas a imagen de marca, podrá cambiar. Ahora, como les dije, yo estoy armando ahora como mi estudio de grabación. ¿Después de cuánto? Después de 17 años como empresario y después de 2 años y medio de tener el podcast. Voy a empezar a grabar con dos cámaras. Yo no digo que no sea importante. Lo que digo es que hay muchas otras más cosas importantes previas a eso, como entender el cliente objetivo, como una buena comunicación muy específica. Y la mayoría de la gente yo veo que le da mucha bola a la calidad del video sin saber si esos videos que va a grabar van a tener algún efecto o no, porque nunca grabaron un video.
Y agrego una cosita que me parece interesante, dos cositas. Una, ¿cómo puede ser? Porque creo que cambiaron las épocas. Antes, hace unos años, funcionaba mejor un video mega producido. Y de repente empezó a funcionar el video informal, improvisado. Digo en publicidad, ¿no? Cuando uno se fija qué publicidad tiene más efecto, nos termina trayendo menor costo por venta, o sea, analizándolo numéricamente. Y creo que esto de que empezaron a funcionar mejor los videos informales, grabados como si fuese una selfie, básicamente, es porque la gente de tanto usar redes sociales un poco se acostumbró a saltearse rápido las publicidades y cuando ves una mega producción, obviamente que es una publicidad porque nadie va a hacer una mega, muy poca gente es una mega producción para un videito así nomás. Eso es un punto. Y lo otro es que también hubo toda una tendencia que es interesante a lo que es cantidad por sobre calidad en las redes sociales y también con toda esta mejora y avance que hubieron los algoritmos, donde yo, por ejemplo, quiero hacer un anuncio para Instagram de publicidad, ¿no? Un ad. Y puedo hacer una mega producción. Lo que pasa es que lo más probable es que pueda grabar un video, dos videos, contra el mismo tiempo que me llevaría a grabar 20. Entonces, nosotros hacemos mucho esto de grabar 20 y que el algoritmo elija, que el algoritmo los pruebe medio rápido y de repente a la gente, o sea, al final, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que tiene bajo costo por venta? O sea, que hace que el anuncio nos rinda más. Que de repente haya llamado la atención y que la gente se lo haya quedado mirando. Y eso puede ocurrir porque está buenísimo la escenografía y la toma. Puede ser porque sea perfecta la calidad, pero también puede ser porque justo le llamó la atención cómo me moví o una cosa que dije de gancho inicial. Y eso se logra mucho con cantidad de pruebas que uno le da al algoritmo, ¿no? Por sobre la calidad. Así que perdona que me sumé con esta, pero así me parece interesante.
Por eso, primero cantidad sobre calidad y después una vez que uno entiende para dónde va la tendencia, puede ser que uno le mejore ahí la calidad, pero recién
Claro.
ahí y no antes, porque
Claro.
yo no sé lo que va a pegar en internet. Así que bueno, a ver, una que no tiene tanto que ver, no tiene nada que ver con marketing, le voy a hacer a Feli. A ver, el helado de menta granizada. Para mí, el mundo se divide en dos. En los que les gusta el helado de menta granizada, lo aman, y en los que lo odian y les parece pasta de dientes. ¿Qué opinas vos, Feli?
Difícil. Y me pones en un compromiso porque es el gusto preferido de mi novia. Me complica un poco. Voy a decir subvalorado. ¿Por qué? A ver, no por mucho. Hay mucha gente que lo odia. De hecho, se han hecho encuestas y no me acuerdo el número que da la encuesta, pero lo pide mucho más porcentaje de lo que todo el mundo pensaría. Por eso digo subvalorado. Creo que tiene lo positivo de que sirve, viste, como el jengibre en el sushi que te sirve para limpiar los gustos. O sea, que como que comes un gusto, te quedó mucho el gusto de uno y cambias al otro. Así que creo que tiene esa funcionalidad. Y aprovecho y te hago una pregunta a vos, a ver si la sabés. ¿Hay un gusto de helado, uno solo, que los que saben mucho de helado, mucho, 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 son el que piden en una heladería para si es buena o mala la heladería? ¿Cuál es
Zamballón.
ese gusto? No, ¿por qué Zamayo?
No sé.
¿Por qué Zamayo?
No, porque Zamballón también es otro gusto, como que está muy, es muy controversial. A ver, para saber si es bueno o malo, ¿qué
Para la
piden?
calidad de la heladería.
El chocolate, no sé.
No.
¿Cuál?
La crema americana. ¿Sabes por qué?
No.
Porque es la base de todos los demás gustos. O sea, todos los demás gustos están hechos con eso.
Mira,
Interesante.
qué interesante. No
Bueno, voy
sabía.
yo.
Buen dato. Pero pará, yo quiero decir que la menta granizada para mí es el mejor gusto del universo.
¿A
Pero he visto
tanto?
mucha controversia, está totalmente subvalorada. Pero bueno, entiendo que para muchos les puede saber a pasta de dientes, pero la pasta de dientes es rica, así que bueno, me gusta comerla.
La que es un desastre que en otros países hay es menta sin granizo, o sea, sin chocolate,
Ah,
eso ya es
no,
un
esa
desastre.
no.
Bueno, entonces voy yo. Los embudos de marketing, ¿subvalorados o sobrevalorados?
Yo diría que hoy subvalorados. Tal vez hace, no sé, hace 10 años empezaba a hablar mucho de funnels, de embudos, y para mí era como todavía muy complejo. Estamos en una etapa muy inicial del marketing. Hoy casi nadie piensa en embudos, no sé por qué, como salvo los muy avanzados. El tema es que con los aumentos del costo de publicidad, por ejemplo, 2018 pre-pandemia a 2021 post-pandemia 2022, aumentaron por 5 los costos publicitarios. Si yo no hago embudos de venta, embudos de marketing, es muy, muy difícil encontrar la rentabilidad. Un embudo de marketing es básicamente distintos pasos por los que tiene que dar que tiene que dar una persona para convertirse en cliente. Y un embudo, el más simple del mundo, puede ser, bueno, mando publicidad y, bueno, lo llamo y vendo. Pero yo de lo que estoy hablando ahora también es de los embudos un poquito más complejos. Por ejemplo, a ver, si no me compró el producto central y ya me dijo que no, entonces le voy a ofrecer otra cosa más barata. O le voy a hacer remarketing. Voy a hacer como un camino del cliente, como voy a tener interacción en distintas partes. Y como yo ya invertí en publicidad para captar a ese cliente, entonces tiene sentido trabajar en los embudos de marketing. Veo que prácticamente nadie los está haciendo, ni de los básicos ni de los avanzados. No sé por qué. O solo lo
De
hacen los
hecho,
que facturan millones, pero por alguna razón facturan millones.
aparte creo que los embudos, o sea, los embudos históricamente eran como el ABC de cómo se maneja el marketing. El típico embudo es, bueno, hago publicidad, me llegan 1.000 visitas a mi sitio web, de esas 1.000 visitas me dejan la consulta a 100, de esas 100 que me dejaron la consulta conseguí reunión con 50 y de esos 50 cerré 3 ventas. Ese es el típico embudo. Lo que pasa que lo que sí cambió es que antes se medía, bueno, vamos a medir el embudo, por ejemplo, de Google Ads. Y bueno, me trajo tantos clics, los clics, tantas consultas, esas consultas, tantas propuestas enviadas, esas propuestas, tantas. Miramos el embudo de, no sé, de Instagram Ads. Usé tanta plata, me llegaron tantos clics, tantas reuniones, tantas propuestas. Tantas. Y lo que empezó a cambiar, porque antes de hecho se podía medir bastante bien eso. Porque era como bastante unilateral, ¿no? Como que iba bastante directo. Pero ahora empezó a cambiar
de que también empiezan a llegar ventas como muy cruzadas, como que está bien, yo te traje por Google, pero de repente me escuchaste el capítulo en YouTube y leíste un mail que te mandé, viniste a un seminario mío y escuchaste el podcast. Y entonces se empieza a cruzar todo y de repente, eso como lo me dicen, un embudo, es como medio, se empieza a borrar la línea. Entonces cuando uno quiere ser muy preciso con el embudo, se complica. Así que bueno, creo que también un poco perdió funcionalidad por ese motivo.
Después podemos hacer otro episodio que hablemos de esto, porque claro, a ver, yo lo traté de hablar de manera simple, pero es verdad que los embudos de venta cambiaron respecto a lo que eran antes. Así que si alguien quiere escuchar el episodio cuando lo grabemos sobre embudos de venta, no se olvide de suscribirse porque vamos a expandir este tema. Bueno, paso yo a preguntarle a Feli, ¿las redes sociales en general, subvalorado o sobrevalorado?
Creo que claramente es sobrevalorado, sí es algo importante, pero creo que hay demasiadas empresas que basan demasiado sus ventas únicamente en las redes sociales. De hecho, hay en este podcast bastante capítulos, ¿no? De que hablan de las empresas que tienen un montón de lo que se llaman métricas de vanidad o vanity metrics, ¿no? Que, uy, sí, tuve un montón de likes en este video y todo su esfuerzo de marketing va a lo que son las redes. Pero después en concreto, ¿cuántas ventas generan? O en el caso de que generen ventas, ¿cómo lo hago crecer? Si yo tengo, no sé, 10.000 seguidores y estoy generando 10 ventas. Bueno, y si quiero generar 30 ventas, bueno, pará, tengo que a poquito llegar a 30.000 seguidores y ni siquiera sé si es tan lineal. Entonces, creo que mucha gente pone todo el esfuerzo en los posteos, en Instagram y en hacer lo que hace todo el mundo. Y demasiada poca gente intenta invertir en publicidad, medir un poco lo que pasa, ver formas de crecer más manejables por uno, ¿no? Más de corto y largo plazo, y donde uno como dueño de empresa tiene más influencia.
A ver, tengo una pregunta, Feli, sobre esto. Yo tengo una teoría de por qué pasa que la gente le presta demasiada atención a cosas como no tan relevantes, como es capaz de publicar 10 historias por día, pero no es capaz de agarrar y hacer un anuncio de Facebook e invertir $10. O sea, ¿por qué pasa para vos eso?
Buena pregunta. No, creo que por un tema de complejidad, me parece. Yo qué sé, las redes sociales están pensadas para que sea más o menos casi nativo publicar algo y hacer anuncios. No sé si es difícil, pero sí o sí, medio que uno necesita cierta educación sobre el tema, porque como hay que poner plata y. Pero bueno, después uno le dedica un montón de tiempo al otro. Igual también es un costo, ¿no? No sé vos
Para
cuál es la.
mí es un rechazo de la humanidad natural a los números. Es como, hoy antes, a ver, es un poquito más complejo, pero para mí es más simple, de hecho, porque es como mucho más fácil como saber cómo segmentar un público que ser un excelente comunicador. Obviamente es más, a ver, tal vez es más fácil agarrar la cámara, subir cualquier cosa, pero yo creo que la gente como le tiene rechazo al dinero, le tiene rechazo si uno está empezando un emprendimiento y dice, no, no voy a invertir, no voy a pagar por clientes. No importa cuánto pagues, pagás $5, no hace falta invertir una fortuna. Pero lo veo mucho, por eso siempre yo también pienso que las redes sociales están extremadamente sobrevaloradas y está muy subvalorado el tema de la publicidad. Pero
Y
bueno,
también,
sí.
sí, y también lo que veo ahí, como que yo creo que desde lo racional todo el mundo dice, sí, si yo invierto, no sé, 100 y me trae de ventas 500, voy a invertir más. Pero hay mucha gente que tiene rechazo al tema del riesgo, ¿no? Como aversión al riesgo de invertir cierto dinero, obviamente que es para tener una ganancia, y les encanta ir por lo gratis, porque si bien creo que hasta saben a nivel consciente que te va a llevar más tiempo y que por ahí puede llegar a ser peor camino, pero no arriesga nada, es gratis. Y el tiempo nunca se mide, ¿no? Como un costo y el dinero sí. Y viste, por ahí estás 10 horas haciendo algo y podrías haber gastado, no sé, $100. Y por ahí decís, vaya, dale, invierto las 10 horas. ¿Tiene sentido? Bueno, mucha gente también se maneja con esa lógica.
Sí. Yo lo que veo es que los que más crecen lo piensan en general más al revés. Obviamente tienen que ser buenos comunicadores, pero le dan mucha importancia a la publicidad y no tanta importancia a las redes, obviamente con excepciones, pero en general sucede así. Pero bueno, si te parece, pasemos a la siguiente.
Dale, me toca a mí, ¿no? Subvalorado o sobrevalorado. Las reuniones presenciales con clientes, cara a cara, ir a visitarlos a la fábrica y tomarse un café.
A ver, esta es un poquito difícil porque para mí tiene como dos fuerzas, o sea, como economista tengo que ver todas las fuerzas que hay, unas para arriba, otras para abajo, y en el promedio, ¿cuál tira más? Para mí, hoy está sobrevalorado, pero quiero explicar las dos fuerzas que hay. Obviamente, a ver, si uno quiere maximizar las chances de cierre con un cliente particular, cuanto más presencial, más uno a uno, más humano sea, más chances hay de que eso suceda. El tema es que el mundo prepandemia era una cosa y el post-pandemia es otro. Porque el prepandemia había mucha gente que esperaba que uno vaya al lugar del otro a tener una reunión presencial. Por lo tanto, si no la tenías, la tasa de cierre podía ser malísima porque otro iba a ir. Después de la pandemia, como no hubo tanta vuelta a la presencialidad, es como que todo el mundo se acostumbró. De hecho, nosotros vendemos todo virtual. Y nosotros cuando empezamos, nos íbamos a Chile a vender uno a uno. Y teníamos reunión uno a uno con las personas porque decíamos, no, esto todavía no va a funcionar. Y para mí en ese momento era correcto. En este momento, si bien es verdad que es un poquitito más valioso, no sé si mi conversión de ventas es 15% virtual, presencial tal vez es 18%. Va a ser mayor. Pero me estoy perdiendo un montón de potenciales clientes alrededor del mundo. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a reunirnos. Por eso este es un pensamiento antiintuitivo. Es como, visto en la micro, es mejor la reunión presencial. Visto en la macro, es mejor la reunión virtual. Porque nosotros cuando nos reuníamos con clientes presencial, siempre lo hacíamos, podíamos visitar a dos o tres clientes máximo por día. Un vendedor, ¿no? Hoy un vendedor puede tener siete u ocho reuniones por día. Entonces, ¿qué es más eficiente? Y encima, no solo eso, sino que puede juntarse con gente que vive a 10 kilómetros, a 20, a 50, a 500. En otros países podemos, no sé, nosotros que vendemos servicios, de apuntar a México, apuntar a Colombia. Entonces, yo creo que como hay dos tendencias. Una que está sobrevalorado, no es tan importante si le decís que no te juntás presencial, pero le aportás mucho valor desde otro lado, suma un montón. Lo que sí veo que está subvalorado son los eventos presenciales, que para mí en un momento como que se perdió un poco y ahora como hacer eventos presenciales veo mucha gente que los está empezando a hacer y me parece que hay una oportunidad ahí. Pero o sea, estábamos hablando de reuniones, pero en eventos yo lo veo subvalorado.
Sí. O sea, nosotros nos cambió drásticamente. Sí, nosotros era, bueno, hay que ir a visitar, podíamos visitar un vendedor, dos, encima eran, yo me acuerdo de viajar 45 minutos, una hora y media a visitar a un cliente, no sé, lejos de donde está nuestra oficina, pero ni siquiera un cliente, a veces era un potencial cliente que por ahí llegaba si no aplicaba. Y bueno, fui, y así los vendedores y había que pagar todos los remises y los transportes y de repente, pasar a tener 7, 8 reuniones por día por cada persona, no solo que, porque digo, creo que hay que hacer como el trade-off, ¿no? El balance entre qué preferís, dos reuniones al 18% de efectividad o 8 reuniones al 13% de efectividad. Digamos, si haces los números, se ve bastante claro, pero además te permite mejorar las cosas, ya como cuando uno tiene más cantidad. Porque cuando eran reuniones individuales era difícil detectar si era de calidad. Acá tenés más cantidad, vas optimizando, vas pudiendo filtrar porque ya sabes que los de este rubro tanto no funcionan, los que tienen esta característica. Entonces, como que te permite meterte en un proceso mucho más avanzado. A nosotros, de hecho, nos permitió escalar hasta tener 5 vendedores en una empresa, 2 en la otra. Entonces, en total ya son 7 vendedores con un líder de ventas. Con las ventas presenciales era, sí, aparte de viajar en avión.
Aparte, ¿te acordás
Era.
la frustración del vendedor cuando estaba yendo a la oficina y el cliente o el potencial cliente le cancelaba 10 minutos antes y esa persona le habíamos pagado un
Perdía todo el
taxi?
día, todo el día.
Era tremendo, tremendo. Había peleas internas entre ¿por qué me agendaste una reunión si no estaba confirmada? Y como que, bueno,
Aparte,
yo qué sé.
O cuando a nosotros ahora un cliente, bueno, y podemos tener una segunda reunión. Sí, obvio, antes era vos, de vuelta, tengo que. Para alguien que no sabés si te va a contratar o no, y no te das, es muy difícil tener escala así. No es que después les cobras más caro, porque no. O sea, es lo mismo.
Bueno, paso a la siguiente. Subvalorado, sobrevalorado, levantarse temprano para ser productivo. El típico club de las 5 a.m. o 6 a.m. o lo que sea.
Es el que estuviste vos, o estás, o has estado, ¿no?
No, no exactamente, pero sí, o sea, me suelo levantar bastante temprano, me gusta, más allá.
5 a.m. Varias veces te he visto 5 a.m.
Sí.
Yo creo que sobrevalorado, pero explico por qué. De hecho, yo leí un libro sobre el sueño, que está muy bueno, que analiza un montón de cosas de cómo dormimos y los ciclos de sueño. Y lo que dice el libro es que hay dos tipos de personas que son totalmente distintas, que son, creo que se llaman alondras y los búhos, algo así. Si mal no recuerdo, espero no estar diciéndolo mal, pero los alondras son los que, como soy yo, por ejemplo, que aman despertarse temprano, su momento de mayor productividad en la vida es temprano. Y después están los búhos, que son los que no les gusta despertarse temprano, no funcionan, no les funciona, o sea, no pueden casi trabajar temprano. Y son más nocturnos, son los que estudian de noche, trabajan de noche, etc. Esto es así porque en la época de lo que eran las cavernas y nuestros antepasados, dormir representaba mucho riesgo, porque, o sea, está buenísimo dormir porque recuperas un montón de funciones y pasan un montón de cosas, pero estás súper expuesto a que venga un tigre y te coma, básicamente. Entonces, por eso dicen que se desarrollaron como dos tipos de personas para que unos estén haciendo la guardia, ¿sí? Básicamente. Bueno, y la cuestión es que, por ejemplo, en términos de, como que te diga, de discriminación en las empresas, creo que es la discriminación más grande que existe, que todas las empresas están armadas para alondras, y no hay, creo que no conozco ninguna, que tenga horarios para búhos. O sea, están todos armados para, che, a las 9 las primeras reuniones, terminamos de trabajar a las 6 de la tarde. Y los que les gusta trabajar de noches, desde las. Por ahí empiezan a funcionar bien después del mediodía y las empresas cierran a las pocas horas. Así que me parece que está sobrevalorado por ese tema de que no está tan pensado para la gente. Creo que es la mitad. El estudio decía, como que te diga, 35% son que le gustan las mañanas, 35% las noches, y después hay una parte en la mitad que son medio mixtos, que son menos. Pero las demás personas son muy marcadas. Yo, por ejemplo, soy muy de la mañana, es mi momento de mayor productividad, me pongo todas las cosas más importantes ahí. Así que creo que es algo que no se tiene tan en cuenta, esto de que también existe la mitad de la gente que no le gusta la mañana. Y bueno, por eso.
El gran tema ahí para mí es si a la gente que no le gusta la mañana puede hacer cosas estratégicas a la noche. Porque yo digo, a ver, entiendo el tema del círculo circadiano, no me acuerdo, ciclo circadiano. Entiendo que hay gente que tiene una preferencia más sobre otra y es como muy biológico. Ahora, lo que yo le digo siempre a la gente es, ok, vos sos más nocturno. Ahora, la mañana, ¿cuál es la ventaja? Es. Antes, justamente antes de que arranquen todos, y yo trabajo de 6 a 8, no me llega ningún mensaje de WhatsApp, ningún mail, nada. Entonces yo puedo concentrarme, puedo ser estratégico. Ahora, la pregunta para el búho. ¿Vos sos estratégico a la noche? Entonces, si la respuesta es sí, genial, no hay ningún
Después de
problema.
las 6 tampoco te llegan mensajes, creo, en teoría. De 6 a 8 de la noche.
O tal vez no se trabaja, pero el
Sí.
tema es si puede planificar a esa hora. Si puede planificar en largo plazo esa hora. Si puede,
Entiendo
perfecto, no
que
hay ningún
sí.
problema.
Entiendo que
Yo
sí.
en general veo que a la noche no se planifica tanto y a la mañana se planifica más. Pero si uno puede planificar a la noche, no hay ningún problema. Bueno, a ver, siguiente, Feli.
Yo
Anteúltimo,
no.
creo.
Ante última. Manual de marca.
Manual de marca. Esta es difícil. Yo como que no, a ver, nunca le doy tanta importancia. Diría correctamente valorado. Como me juego el comodín. Me parece que, a ver, una empresa que quiere escalar lo tiene que, es algo que tiene que tener. No le veo todavía como el, uy, tipo esto te va a hacer la gran diferencia, salvo que, de nuevo, seas una marca de ropa o algo que quiera como resaltar mucho el tema del branding. Hay que tenerlo, como una firma de mail. No sé, como hay que tenerlo, está bueno, hay que hacerlo. Nosotros. El tema para mí es, no es si hay que tenerlo o no. O sea, nosotros lo hicimos después de 10 años de empresa. O sea, el tema es el timing. No es que no, o sea, tipo, está bueno tenerlo. Ahora, es como la página web. Subvalorado y súper sobrevalorado. O sea, una página web, nosotros recién hicimos una buena a los 10 años también. Porque en realidad es más importante la venta, es más importante hacer una landing page muy concreta, muy específica, centrarse en entender mejor al cliente que el manual de marca. Entonces estoy ahí con eso.
Sí, coincido, lo hemos usado. Si me preguntás si alguna vez dije, uy, alguien me escribe, uy, sí, esperá que te mando el manual, nunca en mi vida,
Yo nunca mandé
jamás.
mano
O
aparte.
sea, digamos, creo que no se usó nunca. Así que eso un poco responde.
Tal cual,
Te
tal
toca a
cual.
vos.
Bueno, última de mi parte y después última de Feli. WhatsApp para manejar las ventas y comunicarse con clientes. ¿Subvalorado o sobrevalorado?
Diría que un poquito sobrevalorado, o sea, está buenísimo. Justo, bueno, hay otro capítulo que hablamos del tema, profundidad, si lo quieren escuchar, que hablamos todo de WhatsApp y todas las cosas que se pueden hacer y lo que se puede automatizar y toda la estrategia por atrás de WhatsApp. Así que está buenísimo. O sea, es algo que las empresas lo usan muchísimo y hoy en día la gran mayoría de las ventas se dan por ese medio. Lo que pasa es que digo que es sobrevalorado porque muchas veces dejan de lado todo el resto, dejan de lado los llamados, como decíamos antes, dejan de lado mandar mails, y hacer otro tipo de acciones, todo porque el WhatsApp es lo más cómodo, es muy cómodo tanto para el cliente como para el vendedor. Entonces un poco sobrevalorado, digo, es buenísimo, siempre hay que usarlo, pero habría que tener en cuenta otras cosas que se dejan de lado en general.
Perfecto. Bueno, la última tuya.
Última. Firmar contrato con los clientes, o sea, cuando ese es el servicio, esto en general, ¿no? Porque en producto por ahí no se firma tanto contrato, pero en servicio, vamos a empezar a trabajar juntos. ¿Vale la pena hacerte firmar un contrato? Ya quedamos digo, para servicios no tan complejos, ¿no? Si es obviamente una contratación de un actor, ahí sí o sí, ¿no? Pero en lo que es una cosa más o menos simple de un servicio, ¿vale la pena firmar un contrato? Por ejemplo, si vos sos un abogado y yo te contrato para empezar a trabajar, ¿me vas a hacer firmar un contrato con vos? ¿Sos un contador? ¿Si sos una agencia de algo? ¿O no vale la pena?
Para mí está extremadamente subvalorado. Pocos lo tienen y es súper importante. A ver, ¿qué significa un contrato? No necesariamente es un contrato legal de 50 páginas, es tal vez un acuerdo de trabajo, algo que establezca las pautas de cómo vamos a trabajar. Eso funciona de dos maneras. Una, para entender si realmente el otro entiende cómo va a ser la metodología de trabajo y la acepta o no la acepta. Nosotros hemos tenido casos de clientes que no han querido firmar. O sea, nosotros en un momento era, bueno, implementemos esto y veamos. El que no quiere firmar, no hay problema, que pase. No nos resultaba buenas experiencias. Entonces dijimos, a partir de ahora todo el mundo va a firmar un acuerdo, porque ese es el momento, el que tiene que hacer la firma. Una cosa es la reunión de ventas y otra cosa es la firma. Que puede ser una firma virtual, no tiene que ser ni ante escribano ni nada súper relevante, pero una cosa que diga, ah, mira, vamos a trabajar de esta manera. Sirve para eso, para garantizar que el cliente haya entendido, y sirve para después, de cualquiera de las partes, o sea, porque no solo la firma del contrato es para garantizar nosotros como empresa que el cliente acepte, sino para que el cliente también sepa qué tiene que reclamarnos. Porque si de repente nosotros hay algo que no estamos entregando, la empresa hay algo que no está entregando, el cliente puede decir, che, mirá, en el acuerdo de trabajo vos me dijiste eso. Y si bien podría parecer que es contraproducente, yo quiero que mis clientes reclamen a nosotros lo que les prometimos, porque justamente es una forma de parametrizar procesos para que todos lo tengan que cumplir. Entonces, yo creo que por miedo a que un cliente no acepte o que el cliente te pida cambios en el acuerdo, nosotros, por ejemplo, ahora no tenemos cambios, no se pueden hacer cambios. Es un contrato de adhesión, lo que se llama, ¿viste? Cuando uno, no sé, se contrata un software o, no sé, se compra un celular y dice, ¿te aceptas los términos y condiciones de Apple? Y no puedes decir, che, Apple, no, mira, sí, acepto, pero justo esta cosita, ¿no? Depende de qué sea, yo en general recomiendo contratos de adhesión y perderle un poco el miedo, salir a conseguir muchos más prospectos para que los que entren sean los que aceptan y nosotros después asegurarnos de brindarles el mejor servicio posible para un servicio como muy metodológicamente brindado para que sea más McDonald's y Starbucks que una bodega, un bodegón que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
100%. Súper importante, creo que explicitar las cosas que uno espera de la otra parte y que la otra parte espera de uno al principio, pero eso en todo, no sé, en un acuerdo de socios, no suponer, ah, no, yo imaginaba que si te ibas de la empresa iba a pasar esto, que suponer, no, es mejor explicitarlo. Y de última, si hay un problema importantísimo, que salte al principio de todo, de una relación de lo que sea, de una relación de contrato, de socio, de lo que sea. Así que, sí, por eso es importante, a mí también me parece bastante importante el contrato.
Bueno, hicimos entonces este episodio con este nuevo formato del ping-pong de super, subvalorado, sobrevalorado. Quiero que la gente nos diga, creo que en Spotify pueden compartir una respuesta o me escriben en Dani Pressman en Instagram. Nos diga qué les parece este formato, les gustaría que se repita. Bueno, nosotros vamos probando, vamos haciendo test. Lo mismo que deberían estar haciendo ustedes en general con distintas cosas de marketing. Vamos viendo, vamos testeando, vamos evaluando y vamos viendo si gusta o no gusta y vamos tendiendo a dejar las cosas que más gustan y eliminando las que no. Así que bueno, a mí me ha resultado entretenido. No sé, a vos, Feli, ¿qué te pareció?
A mí es muy divertido.
Bueno, buenísimo. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Para el que todavía no lo hizo, no se olvide de seguirnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube, para que le aparezcan las notificaciones de cuando salen nuevos episodios. Nos vemos la próxima semana. Chau.